Imagínense un vendaval o una tormenta con ocho rayos dando ocho vueltas a un circuito ovalado de casi 6 kilómetros. A una velocidad de 450 kilómetros por hora y realizando un recorrido señalizado por 6 balizas a unos 15 metros del suelo.
Joel Swagger. 50.000
personas mirando casi a ras de suelo y una audiencia televisiva casi millonaria. Es la Fórmula 1 del aire, donde solo un selecto grupo de pilotos puede competir. Allí ha estado Mercè Martí. ¿Qué tal, Mercè? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, máxima admiración. A mí los cacharritos de la feria, el que sube el avioncito ese que te coloca,
sí,
y sube con el brazo articulado, ya me parece arriesgadísimo.
Sí, sí.
Con lo cual no quiero ni contarte. Creo que la primera vez que volaste tenías, si me permites el tuteo, tenías 17 años.
Sí, 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 sí. Han pasado ya unos cuantos años, ¿eh?
Sí. En Reus, ¿no? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué te tocó el
ala? Bueno, de pequeña siempre he sido ya una persona muy inquieta y me gustaba el volar. Decía, bueno, los niños nos gusta ser o médicos o policías y algunos pilotos, y a mí me gustaba eso de volar, y tuve la oportunidad de poder ir al aeropuerto de Reus, y allí fue el primer contacto que tuve, pues eso, en esa temprana edad.
¿Qué consiste una carrera de la Fórmula 1 de Reno?
Bueno, es la competición, es el sumo de las carreras, es la competición, el motorsport, que sería más rápido del mundo. Es una competición donde reúne los mejores pilotos, y era una asignatura pendiente que tenía pendiente después de todos mis otros logros deportivos aeronáuticos, ¿no? Entonces estaba allí y poder correr en la Meca, en donde empezó todas las competiciones. Pensar que son unas carreras que se hacen desde el año 1964, y ya en el año 40 y en el año 50 ya se hacían. Lo único que un visionario americano dijo: eso de que hayan tantas carreras dando vueltas por Estados Unidos no puede ser, vamos a hacer un circuito permanente. Y fue cuando en el año 64 en Steat, en el aeropuerto de Steat en Reno, se hicieron este circuito, claro. y hasta el día de hoy.
Pero cualquier piloto no puede ir a pilotar ahí, tienes que, en fin, ser...
Sí, es complicado. La verdad es que es un evento muy americano, y ya solo por esto ya es difícil poder entrar. Pero es que aparte necesitas tener el tiempo, los recursos, el entrenamiento, la experiencia, el equipo, el avión. Entonces lo hace, y como que es una carrera de una semana, que no es un circuito, lo dificulta más. Entonces, pues bueno, en mi caso era aquello que tenía pendiente, que hacía años que la estaba siguiendo, y en los últimos 3-4 años pues se han ido dando las diferentes cosas buenas para ir formando el equipo, encontrar el avión, entrenarme. Solo este año he estado 6 veces en los Estados Unidos solo entrenando, practicando, volando diferentes aviones para poder estar ahí compitiendo en la carrera de Fórmula 1.
¿Cómo es el avión con el que competís?
Bueno, es un Kassut, es un avión que se diseñaron ya en los años 40, en los años 50, evidentemente completamente con tecnología nueva ya, con fibra de carbonos y resinas. No tiene nada que ver con los originales, pero es un diseño que ha ido evolucionando a base de las nuevas tecnologías, que pesa pues 350 kilos, con un motor de 100 caballos que le sacamos un rendimiento de 170 caballos, y es lo más adrenalínico que te puedes cruzar, ¿no? Es pequeñito, es nervioso, es un pura sangre, es como un coche de carreras de los que podríamos ver en las Fórmula 1, ¿no?
Claro, y entonces el circuito imaginario en el aire...
Sí.
Vosotros tenéis que ir sorteando, ¿cómo es la carrera?
Bueno, es un circuito, lo has descrito muy bien, es un circuito oval donde hay unas gradas. Sería, para que la gente lo pueda entender, como una carrera de coches de Fórmula 1. De hecho, la palabra Fórmula 1, Ecclestone, cuando la potenció en los años 70, la cogió de los aviones de Fórmula 1, porque ya se hacían. Por eso en Estados Unidos se llama IndyCar, no se llama Fórmula 1, porque el desarrollo de los aviones estaba muchos años antes que las propias carreras de coches allí, ¿no? Entonces, el escenario sería prácticamente el mismo. Hay un pit lane, hay una salida, hay ocho aviones que salen en parrilla de ocho, despegan a la vez, corren a la vez, van pasando las pilonas a la vez, se pasan unos por los otros, a veces hay toques en el aire, han habido bastantes accidentes, y gana el más rápido y el que cruza la meta.
¿Puedes pasar por arriba o no? ¿O solo por el lado?
Siempre tienes que pasar por el exterior, abriéndote por el exterior, y en situaciones en recta podrías pasar por el interior.
¿Sobrevolar? Muy
rápido. Sobrevolar, bueno, por el exterior, es decir, lo sobrevolarías siempre por el lado más hacia afuera, digámoslo así, ¿vale? Y sería, pues, como te digo, como si fuera una carrera de coches de Fórmula 1, pero en tres dimensiones, ocho aviones a la vez, y el sonido que habéis puesto nada más arrancar la entrevista es ese. Ese es el sonido que tú oyes cuando estás allí compitiendo, muy centrado, porque vamos muy bajos, vamos muy rápidos, la concentración es máxima, y realmente es un espectáculo poderlo ver.
¿Cómo haces para tolerar la G, es decir, la fuerza de gravedad a la que se somete el cuerpo durante esa carrera? ¿Y por qué se somete?
Bueno, las G es, digamos, lo que tú te pones el peso a tu cuerpo. Es decir, una G es una vez tu peso al cuerpo. Dos G, dos veces. Tres G, tres veces. Aquí llegamos a coger G contenidas de 3 a 5 G, es decir, de 3 a 5 veces tu peso. Y el entrenamiento, pues yo en el que he hecho en los meses anteriores a la propia carrera que hice ahora en septiembre, pues entrenar en el Centro Alto de Rendimiento de San Cugat, un entrenamiento muy específico precisamente para poderlas tolerar y para poder hacer una serie de ejercicios en caso de que pudiera tener un desmayo o lo que se llama un blackout, que sería pues la pérdida de conocimiento por mantener las Gs. Entonces, no solo es la parte física, sino que también tenemos la parte de entrenamiento de vuelo, y la parte de entrenamiento, pues bueno, es a base de horas, experiencia, volar diferentes aviones, y todo esto hace que estés más o menos preparado a la hora de competir.
Un accidente allá arriba es más mortal todavía que la Fórmula 1.
Sí, desgraciadamente en la historia de las carreras de Reno, donde compiten diferentes categorías, hay cinco categorías, los accidentes se pagan caros. Este año ha habido una colisión en el aire con dos reactores, porque también hay una categoría de reactores, y fue con un americano y un brasileño. Se rompieron un trozo del ala, se rompieron un trozo de cola, pero se pudieron manejar bien y poder aterrizar. Pero sí, es lo más bestia, es lo más peligroso que he hecho en mi vida, es realmente adrenalínico. De aquí la complejidad de poder participar, porque se necesita también un buen entrenamiento, y con mi participación, pues bueno, he sido la primera europea en 55 años de historia y la octava mujer no americana en poder participar en Reno.
Digamos que para ti entonces pilotar ahora mismo un avión comercial es una broma.
Bueno, a lo largo de 30 años...
Cosa que hiciste, por cierto.
Sí, exacto. A lo largo de mis 30 años de experiencia en el mundo aeronáutico he volado muchas cosas. Estuve en Spanair una temporada, estuve volando para MRV la carga o lo de paquetería, he pasado de instructora de vuelo, y desde el año 2000 tengo mi propia compañía de aviación en el aeropuerto de Sabadell, aquí en Barcelona, y entonces, pues bueno, vuelo de todo, pero lo que realmente me apasiona y lo que realmente me gusta es competir, ¿no? En el año 94 ya gané la Vuelta al Mundo con 25 años, ahora con 50 me había puesto el objetivo de poder competir en Reno y lo he hecho. La verdad es que objetivo cumplido, he dejado el avión en Reno, y entonces el año que viene vamos a ver si puedo conseguir también equipo, porque como os he dicho, no es fácil, y poder intentar competir otra vez.
De entre todos los reconocimientos hay uno muy significativo.
Sí,
en el 96 se te homenajeó en el Bosque de la Amistad de Hutchinson en Kansas. ¿Eso qué significa para ti?
Bueno, eso fue algo inédito, ¿no? Para mí, es decir, acababa de ganar la Vuelta al Mundo, acababa de quedar segunda en la carrera de las Américas, que fue circunvalar el continente americano, y la organización...
¿Cómo? ¿Perdona?
Sí, acababa de llegar también...
¿El continente americano?
Sí.
¿De arriba abajo?
Sí, salimos de Nueva York, llegamos hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y subimos por el Pacífico otra vez hacia Nueva York.
¿Pero del tirón o con paraditas?
Bueno, eran paradas. Todas estas carreras son como si fuera un París-Dakar, ¿no? Con etapas, ¿eh? Y vas haciendo saltitos de 8, 9, 10, 11 horas de vuelo, pero saltitos, y lo hice con la norteamericana Carol Jensen, y quedamos segundas. Y a raíz de este palmarés, pues la organización Las 99, que en inglés son las 99ers, que son una organización que las primeras aviadoras americanas, entre ellas la legendaria Amelia Earhart, que desapareció cuando intentaba hacer la vuelta al mundo, organizó 99 mujeres, que es una asociación que aún perdura y muy proactiva en lo que es el desarrollo y la promoción de la mujer en el mundo de la aviación. Me hicieron este homenaje como primera, digamos, europea o persona aviadora en plantar un árbol y ponerme una placa en el bosque donde ella de pequeña había jugado, y donde hay un homenaje pues aviadores, exploradores, astronautas, y bueno, ahí me hicieron un homenaje que para mí es muy bonito.
De unido. Aquí las preguntas inteligentes las hace, las tres preguntas de Goyo González.
Señora Martí, ¿pilotando pasa el tiempo volando?
Sí, bueno, se pasa muy rápido. Yo digo que es la forma más rápida para llegar tarde, en plan de broma.
¿A quién montaría, personaje de la actualidad, en su avión para que se le quitara la tontería?
No sé, a más de un piloto, más de un político, me iba a decir.
Deme un nombre.
No me quiero mojar en ese sentido.
Deme las iniciales.
Ya no está.
¿No está porque no ejerce o no está porque no está?
No está porque las dos cosas.
Vaya por Dios. Y ya por último, señora Martí, nadie ha sabido responderme a esta pregunta. A lo mejor usted sí. ¿A qué huelen las nubes?
A libertad. A libertad. Al poder hacer las cosas y ver las cosas de otra manera. Y arriba, cuando vas pinchando las nubes, es lo más bonito que te puede pasar.
¿Alguna vez empezabas a caer y a caer y a caer y no había manera de levantar el vuelo?
Bueno, digamos, accidentes o incidentes graves no he tenido ninguno. Y respondiendo un poco a tu pregunta, esto es lo más semejante a cuando te tiras en paracaídas, no cuando vuelas un avión.
Pero bueno, esa leyenda de que los aviones pueden planear y aterrizarse, ¿es cierto?
Sí, es cierto. Lo único que cada avión planea un régimen diferente, por tanto un planeador planea muchísimo, y un avión de pasajeros también planea, pero planea de una forma mucho más abrupta y más inclinada, digámoslo así.
Pues un día de estos nos vamos a dar un paseíto con Mercé, ¿eh?
Pues aquí os espero en el aeropuerto de Sabadell, y seguro que os gustará la experiencia.
Será fantástico. Mercé Martí, gracias de todo corazón.
A vosotros por invitarme.
Hasta pronto.